السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها صارت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. والذين إذا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
La traducción de estos versículos es: mas los siervos del Dios clemente son aquellos quien andan en la tierra con humildad, y cuando se les dirigen a ellos los ignorantes responden paz, y que pasan la noche ante su Señor postrados o de pie. Y dicen: Señor nuestro, aparta de nosotros el castigo del infierno, pues su castigo es un tormento doloroso. En verdad es malo como lugar de reposo y como morada. Y quienes, cuando gastan, no son ni extravagantes ni tacaños, sino moderados entre ambos. Y quienes no invocan a ningún otro Dios junto a Allah, ni matan a una persona que Allah haya prohibido, excepto por causa justa, ni cometen adulterio ni fornicación, pues quien cometa tales acciones pagará la sanción del pecado. Y aquellas gentes que no dan falsos testimonios, y cuando pasan junto a algo vano, pasan con dignidad. Aquellas quienes, cuando se les recuerda los signos de su Señor, no se muestran sordos ni ciegos ante ellos. Y quienes dicen: Señor nuestro, concédenos de nuestras esposas e hijos el consuelo de nuestros ojos, y colócanos en primera fila entre quienes temen a Allah, estos serán los recompensados en un lugar elevado en el paraíso, porque fueron perseverantes, y en él serán recibidos con salutación y paz, morando en él eternamente. Excelente es como lugar de estancia y como morada. Ha pasado el mes de Ramadán, llegó, dice Abdul, que me están llegando cartas sobre el mes del ayuno, y los faxes que están llegando tras finalizar el mes de Ramadán, diciendo que Allah quiera que, para conseguir el contento de Allah, que nos dé la oportunidad de producir esos cambios, y si hemos conseguido alguno de esos cambios, que la permita que permanezcan en nosotros estos sentimientos que se han creado en algunos de nosotros. Era el objeto del Ramadán, del mes del ayuno. Allah Ta'ala, en el Sagrado Corán, ha mostrado algunos signos que, siguiéndolos o cumpliéndolos, el ser humano se puede unir un Ebadu Rahman, que sería un siervo del clemente. En los versículos que he recitado se ve las características de esos siervos del clemente, donde se habla de responsabilidades individuales, responsabilidades de cara a la sociedad, y responsabilidades a cumplir con los derechos de Allah. Si intentáramos conseguir estas peticiones que el Corán nos hace, Allah Ta'ala se dirige a ellos denominándoles los Ebadu Rahman, los siervos del clemente, y les habla de un paraíso como premio. Por eso, después del mes del Ramadán, si nosotros seguimos los caminos que Allah nos ha indicado, seremos los que consigamos los premios que Allah nos ha prometido, los seremos merecedores del paraíso que Él ha prometido. Y por ello, cuando la Ta'ala se ponga contento, esas cosas buenas permanecerán en nosotros. La primera característica dice Amshuna Belarde Haona, es decir, caminan en la tierra con humildad y con dignidad. Todas las decisiones la modera, no tienen dureza o enfado, que a veces les lleva hacia el orgullo, y no tienen tampoco una característica que muestren un comportamiento inadecuado. Estas características no son a nivel individual, sino también se han dicho que deben cumplirse como comunidad, como conjunto. Es decir, los siervos de Allah, los que son humildes, tienen que conseguir estas características dentro de uno. Y luego se ha dicho, se ha hecho una profecía, que los Ibadur Rahman, por parte de Allah, Allah les dará un triunfo. Y cuando triunfen, no tendrán que mostrar orgulloso, no estás orgullosos, no intenten buscar venganza. En esos momentos, no, que no se olviden de Allah, sino que con humildad, con la intención de cumplir con los derechos, tendrán que mostrar aún más atención. La segunda característica que el Corán dice, Hatabulhul Yaheluna Kalu Salama, que cuando se nos recuerda que por un lado a nivel individual cada persona debe desarrollar estas cualidades, hay que olvidarse de las peleas, los que tienen un carácter duro, los que les gusta pelear, hay que indicarles con cariño que dejen ese comportamiento. Y luego, esa humildad que habéis conseguido obedeciendo a Allah Ta'ala, y luego esa humildad que habéis conseguido estando dentro de la comunidad, estando dentro de un grupo, cuando tengáis fuerza, tenéis que recordar también este hecho, porque Satanás va a continuar su trabajo de distintas formas, mostrará, generará tentaciones por las cuales se incitará a vuestros sentimientos y vuestras pasiones. Y dirán luego, mira qué gente más transgresora. Hay que controlar los sentimientos, hay que poner delante aquel ejemplo que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus seguidores mostraron. Y a nivel de la comunidad también hay una profecía de que la mancomunidad se iba a mejorar su situación, pero ahora en Pakistán, dice Zuhr, hay una situación que a los Ahmadis se les molesta, se les increpa los sentimientos, se intenta que los Ahmadis caigan tomándose la justicia por su mano, y luego tomando a la justicia sean también objeto de escarnio. Más por eso el Corán dice que estos planes satánicos, los siervos del Clemente, estando dentro de la ley, debéis reaccionar, pero a una un insulto no debéis contestar con un insulto, porque con ello pueden generarse más problemas hacia el resto de la comunidad. Por eso, teniendo en cuenta la situación actual, digo a los Ahmadis de hoy que intenten ser estos Ebadur Rahman, siendo el creyente, el misericordioso, el clemente, que como Allah nos ha prometido, nos ha dado una profecía, que como comunidad, en un momento llegará un momento en que vuestra mano tendrá control de la situación, y en ese momento deberéis decir qué es la justicia, y teniendo poder tenéis que respetar los sentimientos de los demás, y tendréis que refrenar vuestros propios sentimientos. En Pakistán hoy, dice Hazur, de distintas formas los oponentes están intentando exacerbar los sentimientos de los Ahmadis, y están intentando hacerles daño. Se hacen planes organizados, por eso con mucho cuidado, con mucha prudencia, tendrán que reflexionar sobre esta situación, y con paciencia y con oración, pidiendo ayuda a la Tala, tienen que enfrentarse a estas situaciones. Porque hablando de los siervos del misericordioso, del clemente, el santo Mesías prometido dice que aquellos siervos son los que caminan con humildad por la tierra, y cuando la gente ignorante les insulta, les envían palabras de clemencia y salutación. Dice Azur que nosotros estamos tratando con gente muy, muy ignorante, y tendremos que controlar mucho nuestros sentimientos, y tendremos que enviar muchos saludos de pacificación y mostrar, porque Rahmat, la clemencia, es mostrar ternura, y en vez de insultar debemos hacer doa. Y el Rahman, el clemente, sin diferenciar entre los buenos y los malos, ha creado montones de facilidades, el sol, la luna, las estrellas, para la gente. Allah nos ha dicho de forma clara que el clemente es aquel, se dice Dios es clemente, porque su clemencia es generalizada y cae sobre cualquier persona de cualquier tipo y de cualquier circunstancia. Por lo tanto, hoy y en el futuro, dice Azur, nosotros, cada uno de nosotros, hacia el amigo o el enemigo, tenemos que ser un medio para llevar esta clemencia de Dios, y tenemos que continuar mostrando esta clemencia. Tendremos que seguir perdonando, y con la oración tenemos que pedir ayuda para nosotros y ayuda para que Dios guíe a los demás también, para que siempre seamos considerados siervos del clemente. La tercera característica del Ebadur Rahman, dice el Corán, que por su Señor se posternan las noches, tanto de noche postrados de pie, dice Azur, que mucha gente durante estos días pasados, durante el mes del Ramadán, hay gente que lo ha hecho. Pero Allah no ha dicho que pasan solamente unos días los Ebadur Rahman, sino que de forma constante pasan las noches en posternación. Es una gran responsabilidad para los Ahmadis, especialmente, dice Azur, en estas circunstancias que en el mundo hoy dice Azur, cuando los musulmanes en el mundo hoy en general a los Ahmadis les están metiendo en problemas, en dificultades, que no solo cumplan los Ahmadis hacia las oraciones obligatorias, sino que durante la noche en oraciones voluntarias, y hagan especial atención hacia el tahajjud. Porque levantarse por la noche es aplastar al ego, es lo que Allah ha deseado. Si solo por Allah, delante de Allah Ta'ala, recordamos a Allah, nos levantamos por Allah, esto va a ayudar, va a ser el medio para erradicar los problemas de la comunidad. Por lo tanto, levantarse por la noche no solo es para algún objeto personal, sino para, siguiendo las órdenes de Allah, para el beneficio de la comunidad. Si en el mundo cada Ahmadi, siendo sincero por Allah, deseando el deseo de contentar a Allah, se levantara para rezar dos nafals por lo menos de tahajjud, verán cómo la ayuda de Allah, si Dios quiere, va a ser mucho más grande, va a ser mucho más voluminosa, y la oposición del enemigo, esas enemistades, Allah las va a aplastar. El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah ha dicho que a través de las oraciones voluntarias, Allah dice que el hombre se hace tan cercano que yo soy su oído donde él escucha, soy su ojo por donde él ve, me hago su mano, que es donde él agarra, y me convierto en su pie por el cual él camina. Por lo tanto, a la gente que hace oraciones voluntarias, a la gente que reza el tahajjud, se hace tan cercano que es nuestra obligación que para conseguir esa cercanía de Allah, y después de que haya pasado el Ramadán, no significa que las noches las perdamos y estemos perdiendo el tiempo y luego que se nos haga hasta difícil levantarnos por la mañana para rezar, dice Azur. No, tendremos que conseguir esas noches que son las que hacen que Allah esté más cerca de nosotros y nosotros estemos más cerca de Allah Ta'ala. El Ramadán lo que nos ha dado la opción de ser siervos del misericordioso, del clemente. Nuestro trabajo es que nuestras noches las sigamos adornando en la adoración del clemente. Esta es el arma, este es el argumento que nos permitirá, si Dios quiere, traer la revolución. Los sahabas del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam cumplieron con esta y vieron cuál fue la revolución que él trajo. Ellos tenían que batallar por las mañanas por obligación, pero por la noche no dormían, las pasaban en el recordatorio de Allah. En tanto en cuanto en los musulmanes hubo esta costumbre de hacer oración por la noche, hubo un gran éxito, y hoy los ahmadis tienen la obligación de que cumplan con este precepto para que la Ahmadiyyat y el Islam florezcan y hagan mucha oración por el triunfo del Islam y la Ahmadiyyat. El santo Mesías prometido dice que la situación de los árabes, cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino, no está oculto ante nadie. Eran gentes salvajes, aparte de comer y dormir, no sabían nada de los derechos hacia Allah ni hacia los derechos hacia los semejantes. Y Allah, por un lado, dijo que comían y dormían como lo hacían los animales. Después, el santo, siguiendo en las enseñanzas del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice el Corán, que pasaban luego la noche ante su señor postrados o de pie. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de las enseñanzas, se vio una revolución sin semejante, sin parangón, donde los derechos de Allah y los derechos hacia los semejantes se establecieron, y un pueblo que era pueblo muerto lo revivió, por un lado la parte intelectual y por otro lado la parte práctica, porque dice que en la parte del conocimiento se empezó a desarrollar la lengua, que no se ve un ejemplo, y luego se pasaban la noche ante su señor postrados o de pie. Sin espiritualidad y sin pureza, ninguna religión puede continuar. Antes de que viniera el Santo Profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, el Sagrado Corán dice que comían y bebían como los animales, pero cuando aceptaron el Corán, se postraban ante su Señor ellos por la noche. Una persona que tenga, es decir, la religión no puede permanecer si no se sustenta en la espiritualidad. Por lo tanto, nosotros que deseamos que la comunidad progrese, a los miembros de la comunidad que están pasando por una situación difícil, que pasen rápido, y como ha dicho el Santo Mesías Prometido, es necesario una refresco espiritual del celestial, y para ello hay que pedirle a Allah Ta'ala, con una presencia continua, que Allah nos permita que esto sea así. La cuarta característica es que los Ibadur Rahman piden estar alejados continuamente del infierno, y por el infierno se entienden dos infiernos: un infierno, el infierno de la vida futura, y el infierno de esta misma vida, que sale por el mal comportamiento de una persona. Por lo tanto, los Ibadur Rahman, los siervos del Clemente, deben estar pidiendo perdón a Allah continuamente, buscando refugio en Allah, y tendríamos que hacer la oración de que, oh Allah, que nos libre de la humillación de este mundo y la futura, y que nos libre del infierno, de las dificultades, que el brillo de esta vida temporal no nos haga esclavos, porque al llevarnos en esta vida nos da la posibilidad de que vayamos al infierno también en la vida venidera. Y luego, que las dificultades de nuestras familias también se desvanezcan, y que en nuestros corazones no estemos continuamente sufriendo por ellos. La quinta característica dice lam yusrif, es decir, cuando gastan no son ni extravagantes, ni son no gastan por su propia exhibición, ni gastan el dinero de la comunidad sin pensarlo. Un ejemplo del mal gasto aquí, dice Ayur, es muy común, es el gastar en las bodas, para que uno sienta más, diré que se cocinan comidas aquí y se cocinan comidas en Pakistán. Primero está el shadi, luego está el velima, y luego que se puede hacer una ceremonia sencilla. Luego, antes del casamiento, se hace el mendi, donde se gasta mucho dinero, y los de la chica se publican postales, se distribuyen, después se hacen una gran convite. Dice Zur, si quieren hacer el mendi las que son amigas de la chica, de la novia, pueden sentarse, pasar un buen rato, pero dice Zur que esto está tomando una traducción que solo es para demostrar para mostrar el dinero de uno. Y luego hay otra tradición donde dice Azur, donde hay el chico, dice Azur que esto ya no es religión, porque hay personas que conocen bien la religión, también se unen, y quien diga que no, es una fiesta que da el chico antes del enlace, que esto no está recogido en la tradición islámica. Dice Azur que y si uno no lo dice, no lo cumple, dicen que es muy tacaño, sobre todo los que van a Pakistán desde fuera, están ahí gastando en invitaciones, en collares, en oro, etcétera. Dice Azur que todo esto es extravagancia. He dicho, como dice el Sagrado Corán, que este dinero se puede emplear para las bodas de las gentes pobres, se puede gastar en la crianza de los huérfanos, se pueden gastar en si uno quiere realmente ahorrar en otras obras de ayuda social. Estas son las cosas que nos hacen siervos del Clemente. El sexto punto dice Lam Yaftaru, que no son tacaños, porque en la tacañería, dice Adur, que a veces en sitios donde hay que gastar tampoco se gastan, es el límite, el extremo, y todo ello lo hacen para conseguir más dinero, juntar más dinero, y son tacaños hasta el punto que incluso ni gastan ya en sus propias necesidades, ni ayudan a sus familiares, ni ayudan a los humildes, ni dan tienen un espíritu de sacrificio por la comunidad. Por eso la gente que tiene más capacidad, teniendo dinero, cuando no gastan, ellos no pueden ser siervos del misericordioso. Por eso donde Allah Ta'ala ha dicho que no les gusta a los que malgastan y les saca de los Ibad Rahman, a los tacaños también Allah Ta'ala no les gustan, porque no cumplen con el gasto, y luego solamente separan el dinero de circulación para ahorrar, y están produciendo problemas en la sociedad. Por eso el Ibad Rahman ni gasta más de la cuenta, ni muestra para de cara a la galería, ni es tan tacaño que incluso ya ni gasta en las cosas necesarias, sino que hay que estar en un término medio. Y los siervos del Clemente, en el malgasto o en el poco gasto, tienen que mostrar, tienen que tener a Allah contento. Otra característica es que los Ibad Rahman no hacen copartícipe con Dios. Dice Allah Ta'ala que todos los pecados pueden ser perdonados menos el shirk. Por eso, cuando se habla del shirk, hacer copartícipe con Dios, no es la adoración de los ídolos, sino que también el shirk puede ser oculto en sus oraciones o en el cumplimiento de otras obligaciones. Ellos intentan cumplir como Allah les dice, y con mucho cuidado toman las precauciones para que ningún acto, ninguna obra suya esté incluyendo algún shirk, haciendo copartícipe con Dios, ni en sus trabajos les permiten, hacen que ellos no puedan orar. Dije en el pasado Juma, el pasado viernes, que esto también es un shirk oculto. La octava característica de un Ibad Rahman es que no matan a una persona que Allah haya prohibido. Si el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam peleó alguna batalla, o los Khulafa'i Rashidin también pelearon, fue para repeler las agresiones del enemigo, para parar las manos de las agresiones continuas, y siempre se les dijo, el santo profeta y los califas dijeron, que ningún niño, ninguna mujer, ningún líder religioso que no esté participando en la guerra debéis matarle. Sin embargo, vemos en la Segunda Guerra Mundial, aquí murieron cientos de miles de japoneses inocentes. Hoy también, con el objeto de generar paz, atacando con aviones, matan a ciudadanos inocentes. Esta es la situación de esas gentes que critican al Islam, pero los que a sí mismos se consideran Ibadur Rahman, ellos con ataques suicidas están matando a gente inocente. Este es otro tema también extremadamente doloroso, que en el nombre de la religión se está haciendo. Por eso el decreto de Allah para ellos es que nunca pueden ser Ibadur Rahman, siervos del clemente. La novena característica es que no cometen adulterio o fornicación y no ven programas sucios, dices tú, que hoy a través de internet o de los canales de televisión, todo esto a nivel se puede considerar también como programas pornográficos. Los amaris tienen que librarse especialmente de ello. La décima característica es que no mienten ni dan falsos testimonios. La falsedad juega una parte importante en el declive de las naciones. Por eso los siervos de Allah y las comunidades celestiales tienen que aspirar a alcanzar las alturas, porque Allah les ha prometido que para ellos tienen que continuar en la ascensión. Si la falsedad penetra entre ellos, entonces ya no son gente especial del del clemente, a los que Allah favorece o a los que Allah ha dicho, ha prometido que les iba a favorecer. Por lo tanto, a los ahmadis, en sus testimonios y en sus asuntos, cuando presenten sus testimonios, tienen que mostrar 100% honestidad. Por ejemplo, en temas maritales, durante el nikah, cuando ellos se les dice que hay que actuar con qaul sadid, con la palabra correcta, es decir, no hay ningún tipo, no se puede incluir algún otro tipo de interpretación a la hora de pactar. Tiene que ser una palabra clara, directa. Sin embargo, después de la ceremonia religiosa, empiezan a mentir uno respecto al otro, empiezan las fricciones, las familias políticas empiezan a enzarzarse y llega a veces hasta el extremo que los matrimonios se rompen solo por el hecho de razones egoístas y se parten y se desmoronan las casas. Si hay hijos, sufren enormemente. Ya he hablado varias veces respecto a este tema. Por eso, para cumplir con las obligaciones de Allah y obligaciones hacia los semejantes, tenemos que sentir asco hacia la mentira si es que queremos ser considerados como Ibadur Rahman. La onceava es marru billahwe marru qiyama, es decir, cuando pasan junto al gobano pasan con dignidad. El internet hoy es muy banal, se muestran programas muy vanos o programas en los canales de televisión. Y hoy los chicos y las chicas en grupos, en los colegios, hacen grupos, van a discotecas, conciertos, o se hacen programas para ver los conciertos. Para un creyente todo esto es vano, algo que no tiene relevancia. Por un lado, decimos que hemos hecho bet en las manos del Santo Mesías Prometido y queremos ser siervos del Misericordioso, siervos del Clemente, y a pesar de ello estamos metidos en las banalidades. Están incluidos en este tipo de cosas que destruyen la moral. Para un buen Ahmadi es necesario que se abstenga de estas frivolidades que son destructivas para la moral. Dice Azur que cualquier tipo de concepto que destroce la sociedad es algo lagaf, es banal. Dice Bazalahu Ben Rabbe, es decir, que si alguien escucha algo que es banal de una forma respetuosa, hay que mirar a otro lado y no hay que responder. Es decir, hasta que no haya un extremo, no hay que incitar y hay que buscar el consenso y la paz y el acuerdo. Y no hay que traer pequeños detalles, hay que perdonar. Y la palabra lagav nos muestra que en la palabra árabe lagav se dice a algo cuando, por ejemplo, una persona por molestar diga de forma intencionada para hacer daño o cometa un acto que quiere, no va a producir daño, pero lo que hay que buscar es que ante una actuación banal así hay que olvidar, perdonar y pasar con dignidad, como haciéndose sordo. El doceavo signo es que cuando se les recitan los signos de Allah Ta'ala, ellos no se muestran sordos ni ciegos ante ellos, y los consejos que da el Santo Corán intentan cumplirlos e intentan acrecentar su espiritualidad. Por eso, para ser siervo del Clemente es necesario que intentemos cumplir con cualquier consejo. No hay que mirar quién lo dice, hay que mirar que lo que se nos dice a Allah y a su profeta se está siendo referido a ellos, entonces hay que cumplirlo. Porque si no cumplimos, puede ser motivo de tropiezo. Y no solo hasta aquí, sino que salimos del grupo de los Ebadur Rahman, sino que salimos también de la propia comunidad. La treceava distinción es que ellos hacen una oración especial para su esposa y sus hijos, y es que ellos sean el consuelo de sus ojos. Por eso, para las futuras generaciones es una fórmula extraordinaria, que donde se intenten hacer esfuerzos personales para que la familia progrese en la espiritualidad, también hay que hacer oración, porque el verdadero ser es el ser de Allah, quien el que puede generar esos buenos resultados. Si uno piensa que aquellas personas, debido a sus capacidades, han conseguido educar a sus familias, esto es completamente erróneo. Esta gente, que es gente mundanal, si quieren ver el triunfo de su familia, este se debe a la clemencia de Allah, o están beneficiándose de la clemencia de Allah, y es solamente el éxito en los aspectos del mundo, pero no son los Ibadur Rahman, porque Allah no les ha dicho que sean ellos los primeros entre quienes temen a Allah, porque Allah no ha hablado de que ellos vayan a acrecentar su taqwa. Pero aquellos que por su familia hacen la oración para que ellos teman a Allah, no solo pedirán por su triunfo a nivel material, sino también espiritual, intentarán acrecentarse en el taqwa, serán merecedores de los premios de Allah. Hoy, Tizazur, en el mundo, para la educación de los niños y para el triunfo material, están muy preocupados, pero no hay poco interés en el aspecto espiritual. En los países occidentales, Nizazur, en nombre de la libertad, se les ha dejado tan libres a los niños que hasta rechazan los consejos de los padres. Y ahora se están dando cuenta en los programas que es demasiada la libertad que se les ha dado a los niños. Los padres, ¿qué van a ser imam de los hijos? Porque los niños les contestan. Hay casos, dice Zur, que los hijos pegan a los padres. Ahí no pueden aguantar un consejo. Como he dicho, ahora se levantan voces que si queremos preservar a las siguientes generaciones hay que poner algún límite, y es cuánto deben aguantar los padres y dónde hay que pegarles. Porque cuando los padres castigan a los hijos por alguna cosa que han cometido mal, los defensores de los niños van los niños y les amenazan que si, como nos digas algo, vamos a ir a denunciarte. Y este hecho ha conseguido que se extralimiten los hijos. Ya no hay familias de Azur que esta práctica es muy común. Una razón, dice Azur, es que no se hace oración. Por lo tanto, dice que tenemos que pedir a Allah Ta'ala que los niños tengan la verdadera educación, y luego también tendrán que ser ustedes ejemplos para ellos. El Santo Mesías Prometido dice: hay otro hecho, y es que la gente desea tener familia, y cuando nacen esta familia nunca se ve, dice Azur, que la educación de los niños se dedique tiempo para que ellos sean obedientes de Allah y se preocupen, ni hacen oración por ellos, ni tienen en cuenta la educación. Hay muchas formas de educarles, qué tipo de educación deben tener según la edad, no se tienen presente. Dice Adur que dice, no hay ninguna oración donde yo no pida para mis amigos, para mis hijos, para mi esposa. Hay muchos padres que enseñan cosas feas a sus familias. Cuando comienzan a hacer estas prácticas no les reprenden, y poco a poco van envalentonándose. Desean tener hijos, pero no para que sean sirvientes de la religión, sino para que tengan un heredero en el mundo. Y cuando tienen los hijos no se preocupan de su educación, ni se les intenta reformar, no se les enseña tampoco. Dice algo que alguien me dijo, que en el colegio un niño o una niña, un musulmán, le dijo: sois seguidores de Satanás, adoráis a Satanás. La chica, dice que era una chica o chico de una edad ya madura, y no supo responderle y se quedó callada. De este silencio ciertamente habrán extraído que los ahmadis no creen en Allah. Es decir, los padres no enseñan a los hijos cosas fundamentales, ni, dice el Santo Mesías Prometido, intentan reformar las cualidades morales. Porque si alguien educa moralmente, ningún hijo puede responder a un padre. He dicho, dice Rur, que en la ropa de los niños y las niñas, sí, desde niños ustedes les dicen cómo hay que vestir, ellos les seguirán, pero si a los 14 años, a los 15 años, les dicen que se dejen el vaquero y se pongan una vestimenta larga, la chica reaccionará en contra. Por lo tanto, dice el Santo Sexto Sometido, que es que no se cuidan las cualidades, los valores morales. No puede ser su fe correcta si no considera sus relaciones cercanas, si no es capaz de hacer estas reformas. ¿Qué otra reforma puede conseguir? ¿Cómo pueden venir otro tipo de bondades? Allah ha dicho en el Corán: es decir, Señor nuestro, concédenos de nuestras esposas e hijos el consuelo de nuestros ojos y colócanos en la primera fila entre quienes temen a Allah. Esto no puede ser si llevamos una vida inmoral. Solo se puede conseguir si damos predilección a las cosas de Allah frente a las cosas del mundo, y si la familia es buena, es muttaqi. Entonces hay una oración para que seamos muttaqis, para que seamos temerosos de Allah. Por eso, para la educación de los niños, cuando el Mesías Prometido ha dicho que es necesario ser un Ibadur Rahman, hay que hacer oración para ser muttaqi. Si intentamos ser muttaqis nosotros, entonces también tendríamos esas características que Allah nos atraerán, la cercanía de Allah. El Santo Mesías Prometido dice que el ser humano que más merece la pena le protege, y esta gente son aquellas que con Allah tienen una relación sincera, verdadera, y limpian su interioridad, y para el ser humano, para el resto de los humanos, desean compasión y cariño, y son verdaderos siervos de Allah Ta'ala. Estas son las características de un verdadero Ahmadi. Que Allah nos dé la oportunidad a todos nosotros de que con él tengamos una relación verdadera y que nuestro interior sea siempre limpio, y merezcamos esas características que son necesarias para ser un Ibadur Rahman, y que Allah nos dé seamos merecedores de los paraísos eternos que él ha prometido.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.